Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de nada, ¿crees Genomics?
¿Crees Genomics? Sí, Federico. Para pues todos aquellos que tienen la buena y sana costumbre de hacer deporte y de repente un día
siempre
se lesionan.
Siempre que no se pasen. Sí, esa tercera boda. Esas edades ya pasaditas en que uno empieza a correr el maratón con 65. Esa cosa, ¿qué sucede?
Oye, pero no.
Lesiones continuas.
Bueno, pero para eso está Cres Genomic también.
Sí, señor. Oye, con células madre.
Claro que sí.
Sí, sí, señor. Sí.
Bueno, pero hay que hacer
el soponcio vulgar.
No, pero hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte. Y si tienes un problema, Cres Genomic.
Pero, por ejemplo, el deporte de andar, que es un deporte muy sano.
¿Mejor qué?
Pero si es que, Federico, si es que yo miro por Cres Genomic, si es que yo quiero que les atiendan...
Ay, por cierto, hacen otra cosa, que es que te hacen un análisis de las... Como son,
sí, las intolerancias
en el ADN y tal. Aquellos elementos de comida básicos que te sientan mal de nacimiento.
Y tú no lo sabes.
Y no lo sabes. Pero no son exactamente alergias, simplemente que no metabolizas bien. Y te hacen el diagnóstico.
¿Tú te lo llevas
y te dan
a hacer?
Un libro? No, porque es que como hay un libro gordo, me lo llevaré para el verano.
Ah, vale, sí.
Así, el verano es cuando
pero
yo
lo leo. Pero te lo hacen y luego es para que le hagas caso, claro. O sea,
bueno,
te hacen el libro...
pero y si no, ya sabes lo que pasa. Nos decían además los de Cres que tiene una cosa, que es el efecto psicológico. O sea, cuando tú sabes que... A mí me encanta el boniato. Si a mí me dicen que el boniato no me sienta bien... Seguiré comiendo boniato, pero comeré la cuarta parte del boniato comía y acabaré por no comer boniato.
Bueno, pues
¿por qué?
Esto...
Porque ya estás mentalizado.
Todo esto en las clínicas Cres, que ya tienen centros en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Te puedes informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, yo creo que lo más grave que se ha publicado últimamente en la prensa es lo que aparece hoy en diversos medios, que allí ya empezó a aparecer, que son las actas de la negociación del gobierno de Zapatero, de las dos legislaturas, y luego de Rajoy, que mantuvo punto por punto lo pactado a espaldas del pueblo español, a espaldas de las Cortes, a espaldas de la ley y desde luego de la decencia y del respeto a las víctimas del terrorismo. El respeto. De hecho, cuando Dignidad y Justicia dice vamos a publicar las actas es porque temen que no se publiquen y salven a Josu Ternera, que es la gran cuestión. Porque claro, Josu Ternera aparece aquí como el hombre clave
usted
que pacta...
Lo ha explicado maravillosamente bien. Yo creo que es el mejor resumen que se ha hecho en la radio, en televisión, de lo que es este proceso repugnante. Y luego lo que es evidente es que el gobierno de Rajoy continuó con esa historia. Yo creo que la reunión de Jorge Fernández no fue con Rubalcaba, yo creo que fue con Zapatero. Zapatero es el que se pasa seis horas, me parece. Yo creo que eran más. O sea, estuvo
toda la tarde. Lo publicó Fernando Lázaro en El Mundo.
Pero luego lo mantenía Rubalcaba, porque como es lento de entendederas, como Jorge Fernández Díaz nunca fue el más listo, ni siquiera de su familia, pues entonces había que recordárselo.
Claro.
No, que ya te dijo, además como Zapatero es boscoso y brumoso, Rubalcaba, que era de ciencias, le recordaba periódicamente que ahí salió.
Y luego
Molinaga.
Lo que nos da cuenta el señor Rajoy, que uno de los dos grandes motivos de la bajada espectacular del Partido Popular es, uno es la corrupción, obviamente, y otro es el tema Molinaga. Usted lo ha dicho muy bien, le quedaban dos semanas de vida, ocho días, no sé cuánto era,
ocho días,
y vivió tres años. O sea, estaba a punto de morirse. Inaugurando... Y si no prevaricaba, no, lo que hiciste fue prevaricar.
Exactamente.
No, lo que hiciste fue prevaricar. Y luego lo que es evidente es todo el proceso que se siguió con la doctrina Palacio, lo que ha dicho
eso
usted.
Es lo más terrorífico.
Es que Reino Unido y Alemania, cuando viene una sentencia que no les conviene, no la aplican y no pasa nada.
Bueno, es que además yo recordaba una cosa, que tú que eres abogada, Rosa, Marisol, bienvenidas. Yo recuerdo a Gallardón, porque me lo sé de memoria. Le tengo una inquina natural. Casi quiso destruirme a mí, pues ahora yo lo veo destruido y la verdad, no sufro nada. Bien. Pero Gallardón, que es más listo que Jorge Fernández Díaz,
por favor,
que se pase de listo y que él crea que es el más listo del mundo. No, la prueba es dónde está. Pero sale inmediatamente después de la sentencia y dice, esto es una sentencia que se refiere a un caso que es el de Inés del Río Prada. Sí. Y ahí empieza y termina el alcance de la sentencia. porque a Gallardón no le habían informado de lo que solo estaban realmente informados Rajoy y Fernández Díaz, que era de que ellos se habían comprometido a mantener el acuerdo de Zapatero con la ETA. Y ese acuerdo era que la doctrina se la cargaba López Guerra, venía de Estrasburgo cuando en realidad venía del PSOE y era del pacto con la ETA, y soltaron hasta los violadores.
Claro, pero es verdad que en esto de las actas hay cosas verdaderamente escandalosas. Por ejemplo, que después del atentado de la T4, entonces, en lugar de Zapatero dar un portazo y un manotazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, redobla los esfuerzos para llegar a acuerdos. También es escandaloso la promesa que se hace de derogar la doctrina Parot. Pero ¿tú quién eres para derogar una doctrina que ha impuesto la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Muy mal hecha, es decir, pero muy mal hecha y porque vulnera derechos fundamentales y no porque luego venga a Estrasburgo a decirlo. Es decir, de la misma manera...
Porque estaba técnicamente mal hecha.
Estaba mal hecha. Es decir, Manuel Maza es uno de los que pergeñan esa sentencia.
Porque la pergeña es Julián Sánchez Mercado, que luego Rajoy nombra fiscal general del Estado. Yo creo que estaba bastante bien hecha y que tiene bastante sentido.
Pero le pasa... No, sentido sí, jurídico. Pero a veces técnicamente...
Sí, sentido jurídico sí, pero se vulneran derechos fundamentales. Igual que en la ley integral de violencia de género. El problema es que con la ley el Tribunal Supremo decidió 6-5. Jurídicamente tenía muchos fallos la doctrina. Para a nosotros no encanta. A mí me encanta que estos señores estuvieran en la cárcel. Si eso yo no te lo voy a discutir. Y pasa lo mismo con la ley integral de violencia de género, que sí pasó el filtro del Tribunal Constitucional y a estos llegaron a Estrasburgo y la tumbaron, probablemente porque que había gente metiendo mano donde no debía.
No hubiera entrado López Guerra no hace lobby en favor
de... Pero que también vulneraba derechos fundamentales, como la ley integral de violencia de género.
Pero hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que vulneró la ETA desde que nació.
Evidentemente.
Y ni a eso, ni a las víctimas de la ETA se les presta la menor atención.
Pero ya no, pero es escandaloso
en las actas
todo.
No aparece ni una mención a las víctimas. Que luego El País y toda esta patulea han inventado lo de reconciliarse con el perdón, que es lo último que yo he leído. Yo cuando veo a Azpiolea y a esta gente que viene de Egin, además.
No, Azpiolea de Egin, exactamente. De Egin,
o sea, es que ¿de dónde vienen? Diciendo no. El perdón, ¿cómo se perdona mutuamente? ¿Pero qué se perdona si no les han dejado ni ir a juicio?
Aparte que esto no es cuestión, no somos curas, oiga, claro, esto es una cuestión de justicia.
Pues claro.
La justicia, bueno, no entiende de perdón.
Pero hoy saca El Mundo el informe que hace Ángeles Escrivá, es también una cosa, vamos, no sé si lo veis así, que es impedir que hagan otro apaño con Josu Ternera.
Claro, yo creo que eso es lo importante,
claro,
ahora,
sacarlo a la luz, claro.
Claro, que quede meridianamente claro que el papel que tenía Josu Ternera en ETA, que no, desde luego, que en ese momento y posteriormente era el jefe político y el que decidía, y que ahora ellos están intentando que pueda ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Y toda esta recopilación de documentos ayudarían a mantener esa acusación. Y yo creo que esto es lo más relevante en el momento actual, que una persona que estaba huida y que los cuerpos y fuerzas del Estado han conseguido detener, pues que ahora pague por todo lo que ha hecho, independientemente pues de todo lo que pudo pastelear en aquellos años.
Le dejaron pastelear.
Bueno,
yo recuerdo cuando Jaime Mayor Oreja, que como Cassandra no tiene precio, otros defectos tendrá, pero acertar en las previsiones negativas siempre. Dice, vamos a ver, esto lo que es cargarse la transición y hacer un dibujo en el que quepa la ETA y no quepa el PP.
Sí.
Entonces Ciudadanos no existía y Vox tampoco, pero es lo mismo, es el cinturón sanitario. Sí. Es nosotros, es volver a la Segunda República, es decir, nosotros tenemos derecho a gobernar siempre y vosotros no tenéis derecho a gobernar nunca. Y como la ETA es antifranquista, pues entonces la ETA está con nosotros. Y además soy un grupo de pistolas amigas, no viene mal. Zapatero crea un socio, que ahora se llama Bildu.
Sí, sí.
Y como lo había ilegalizado Aznar, entonces se llamaba Batasuna, lo que pactan es la legalización.
Lo había ilegalizado con el apoyo de Zapatero, con el apoyo férreo. Es una cosa tremenda.
Es más, el prólogo de la ley de partidos, que era contra el PNV, lo escribe Rubalcaba, el prólogo. Pero estaban a la vez mintiendo y pactando con Eguiguren y compañía, estaban siguiendo
con la
ETA.
Pero en cualquier caso lo que hay que decir es que la anulación de la doctrina para Edo lo que hizo fue poner en libertad, lo ha dicho usted, es que ha hecho un resumen perfecto esta mañana, a varios violadores.
Voy a mirar, ¿eh? Porque yo no leo nada, ni leo guión, a ver si va a resultar que es bueno. O
sea. A varios violadores que volvieron a violar... Gracias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Gracias a López Guerra y a la ETA.
Sí.
Porque al final...
Bueno, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hombre, lo que es evidente es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre suele hacer caso al magistrado del país.
Pero que se cambie la ley, que no se chalanee en los tribunales.
Claro, pero como recuerda Rosa, las leyes, sean las que sean, tienen que estar perfectas. O sea, no puede haber ningún reducto.
Pensar que José Manuel Maza, que en paz descanse, o que Julián Sánchez Melgar, que son dos figuras, que son dos Messi de la jurisprudencia, hicieron algo que no respetaba la ley.
Se vulneraban los derechos fundamentales.
A veces tampoco tantos derechos, tampoco tan fundamentales,
en mi
opinión.
No nos lo hubiera tumbado el Tribunal de Estrasburgo.
López Guerra. Gran Bretaña ha rechazado centenares de decisiones.
Alemania igual.
Bueno, Alemania por principio ni caso. Pero es que Gran Bretaña tiene a gala rechazarlas. Y España podía haber hecho eso y haber cambiado la ley,
claro,
solo conservando el caso Inés del Río Prada.
Es que
pero lo que habían pactado con la ETA era cargarse la doctrina.
Recuerdo
el sentido de la doctrina, no la ley. La ley le daba igual a Zapatero y a la ETA.
No, pero
la cuestión era soltar a los
asesinos. Es que ha pasado lo mismo con la euroorden. Es decir, si nos atenemos a lo que dice la justicia belga, habría que pensar que el señor Puigdemont es un luchador por las libertades en España y no un golpista. Es que...
Bueno, solo una cosa, pero brevemente, porque luego tenemos que hablar con Ana Beltrán.
Sí, tenemos que hablar con Ana Beltrán de Navarra.
Es una de las cosas.
De las que también se habla en esas actas de la ETA, por cierto, ese estatuto también
que,
para Navarra.
Como vuelan
para
barajas
país,
y matan a dos pobres que estaban allí, entonces sale Zapatero y dice, no, se ha roto, y resulta que entonces les ofrece... os doy Navarra, venga, que lo tengo, que me sobra, se me cae de los bolsillos. Bueno, pero es que OK Diario está sacando la historia intelectual del camarada Íñigo Errejón. Y dentro del cúmulo de farsantes, figurantes, petulantes y maleantes que hay en Podemos, este es todavía peor que Pablo Iglesias, porque han construido la imagen de que Errejón es el bueno y el listo.
Sí.
Es tan tonto más que el otro y muchísimo peor. Y, por supuesto, lo de la tesis doctoral, que recordaba ayer...
Cum laude,
con su padre...
Cum fraude.
Y su padre asesor para la calidad de los proyectos y de las tesis, etcétera, de esa universidad que hace cum fraude a su hijo. Pero recordaba ya Andrés Amorós, en una tesis doctoral está expresamente prohibido, hasta el punto de que inhabilita el título, expresamente prohibido citarse y reproducir obras de uno mismo.
200 párrafos autoplagiados. No uno, no dos, no tres, no 30, 200.
200.
Y luego es que es genial porque...
Y escribe sobre todo junto, muchas
como
veces.
Como si fuera un abrigo o un gabán, como en Argentina. Sí. Claro, como ha estado en Bolivia, estuvo un rato.
Pero nosotros hablábamos del tontoplagio de Errejón. Es que 70 párrafos lo repitió. Es decir, 70 párrafos iguales. O sea, dentro de la tesis, 70 párrafos que él plagió de artículos suyos, pero es que están repetidos.
Ah, lo repite.
70 veces.
Ah, eso es como en la de cum fraude, que hicieron mal el corte y pega y repetían en la misma página, dos líneas, las repetía arriba y abajo.
Y luego las tesis...
Es que ni las leyó el autor.
Pueden tener una errata. ¿Sabe usted cuántas erratas tiene esta tesis cum laude? A ver, digan una cifra.
20.
400.
Pues más que páginas. Entonces,
400.
O sea, es
maravilloso.
Bueno. Colacel.
Sí. Colacel, ¿a quién se lo recomendamos hoy, Federico? Porque a Errejón no se lo vamos a mandar, obviamente.
No. Vamos a ver. Vamos a ser constructivos.
Sí.
Hoy vamos a mandárselo a Rivera y a Abascal. para que dejen de tontear con Madrid.
Bien hecho.
Que dejen de tontear con Madrid. Que sigan tan guapos y que dejen de tontear con
Hay
Madrid.
Que decir que sobre todo Rivera recibiendo muchísimas presiones y también por parte de determinada prensa, porque hoy la portada del periódico de Cataluña, hoy la portada del diario El País...
Pero y los editoriales del País de todos los días anteriores.
Ahora dice que gobierne la lista más votada. Pues la lista más votada era Esperanza Aguirre.
No, y luego dicen...
Denle, hubo manifestaciones cuando pasó aquello.
La ciudad de Madrid al PSOE. Pero es que el PSOE, para gobernar en Madrid, no solo necesita a Ciudadanos, necesitaría a Más Madrid, a la señora Carmena.
Claro.
Y en la Comunidad de Madrid, igual al tontoplagio.
Sí, sí.
Al tontoplagio de Rejón.
Ahora, como con los titubeos estos absurdos de Ciudadanos, Carmena ha dicho, oye, y entonces es como los delanteros esos que se ponen al lado del portero para darle por saco, a ver si se le escapa el balón y mete un gol.
Exacto. Que a veces pasa.
Y lo mismo mete el gol.
Pero yo he recordado antes, cuando la noche de autos, cuando gana Martínez Almeida, ella dice que se va a su casa porque lo que no quiere es trabajar.
Bueno, y entonces, lo que no quiere es que salgan los liitos.
Bien.
Sale además, la carrera.
Eso además. Total, que ella se va porque hay que respetar los resultados de la democracia, son los que son y nos vamos. Ahora ya no son los que son.
Bueno, incluso llamó por teléfono a Martínez Almeida para felicitarle.
El papelón lo hizo lo comentó.
Bueno, pues tampoco, por cierto, en La Razón dejan muy bien parado a Rivera. 930.000 votos que habría perdido en 18 meses en Cataluña, dice hoy el editorialista de Maruenda, de Maruenda, que Rivera no tiene ningún discurso político y que subasta su voto al mejor postor.
Tanto no, porque aquí todo el mundo juega a subastar, pero hay cosas con las que no se puede jugar.
Como nosotros vamos a ser constructivos, les mandamos el colágel a Rivera y a Santiago Abascal, claro que sí.
Pero sí. Carmena en su casita... A la espera de que se resuelvan algunas
cosas. Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera. Lo pueden conseguir en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Pero si Carmen además dice ahora esto, es precisamente por las dudas que se están,
claro,
que están surgiendo.
Pero decía que se había ido la abuelita Lobo, se irá en el otro mundo, seguirá dando...
A ver si desconvocan la manifestación.
Poniendo en libertad de Tarras.
Eso es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct.
Para proteger lo que más nos importa, Federico, y lo que más nos importa es la propiedad de nuestra vivienda,
sí,
la propiedad de nuestro negocio, independientemente de cómo sea esa vivienda o ese negocio, que sea en una planta baja con jardín, que sea terraza, no vamos a dar ideas.
Mientras sea tuyo, es bueno.
Efectivamente, y protegerlo siempre de los amigos de lo ajeno.
Eso es.
Podemos llamar al teléfono gratuito.
Qué bonita forma de llamar a los ladrones.
A los cacos,
¿no?
A los ladrones.
Es como los que tocan el piano, es la época de Pepys Bert. Yo cuando estoy cabreado así con la nación, veo dos películas, voy a Flixol, pongo dos películas de Pepys Bert y se me pasa.
Se te pasa el enfado ya.
Me reconcilio ya con España, y si no, veo una de Manolo Morán. Y bueno, Manolo Guardia Urbano.
Reconcilio hasta con Paco Martínez Soria.
No, yo ahí no llego, ¿verdad?
Yo sí.
Pero en fin.
Bueno, pues para contratarlo llamamos al teléfono gratuito 900-130-900. Si queremos ver los vídeos demostrativos y hacer un cálculo previo online, securitasdirect.es, sin obras y por mucho menos de lo que nos imaginamos.
A ver, Naya, ¿en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, bueno, yo me voy directamente al fin de semana, que ya estamos al borde.
Claro.
¿Os gustan los musicales, no? A todo, ¿a quién no le gustan los musicales?
No, sobre todo,
bueno, hay gente que
los musicales
no le gustan,
de España son que tienen el mejor nivel. El otro día me contaban que el Rey León de España es quizá el mejor montaje que se ha hecho. Yo puedo presumir porque es la única vez que he estado allí, y en un par de veces o tres, bueno. Pero lo vi en Nueva York, que me quedé asombrado. O sea, yo creí que había visto musicales, incluyendo en Broadway, hasta que vi el Rey León. Bueno, pues el de España lleva fama de ser técnicamente el mejor del mundo.
Pues
es uno de los muchos que hay.
Y hay uno que todavía lo supera. Técnicamente también. Hay 500.000 de espectadores que han ido a ver Billy Elliot en el nuevo Teatro Alcalá.
Los hemos tenido aquí.
Pero son niños.
Bueno, niños que nos contaron aquí. Hay una escuela de niños,
claro.
Porque por legal, por mantener la ley que hay en la protección de menores y tal, tiene que haber tres elencos completos. Y claro, los niños tienes que empezar a educarlos.
Y van creciendo.
Y van creciendo. Entonces hay una escuela de niños bailarines y cantores que no deja de trabajar y empieza a dar dinero A partir del cuarto año.
Y fíjate, cuando llegaron a España se encontraron con un problema, y esto es algo que la gente desconoce, pero es así. En España hay una formación de ballet clásico muy buena. Sí. Tenemos grandes figuras en el ballet clásico y hay una tradición en ese sentido, pero no hay una formación integral. Es decir, se hace el clásico y el clásico español, pero no se hace, por ejemplo, un claqué, un estilo más moderno, un jazz. Claro. Y claro, había que formarles en todas estas ramas, y eso es otro
y
de los problemas.
Críos. Bueno, pues que es un vivero inagotable. Como llevamos ya 20 años haciendo buenas revistas musicales, ahora es que España tiene un plantel.
Sí, porque son más de 100 actores, entre técnicos, actores, equipo del musical. Y la banda sonora también está compuesta por Elton John. Esto también es importante. Así que si queremos ir a ver Billy Elliot, pues en el Corte Inglés .es/entradas o directamente en el Corte Inglés las podemos comprar para este fin de semana.
Bueno, una pausita, volvemos, les contamos cómo está el tiempo y la bolsa y hablamos con Ana Beltrán.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es que miedo me da, o sea, es que yo empiezo a firmar este sábado y ya anuncian 33 grados y hoy tenemos 31.
Firmar libros con 33 grados.
Bueno, pero estás en la caseta.
Bueno, estoy una, en
que
la
luego
primera.
Digas que siempre llueve.
La primera caseta, no, y llueve. Y lloverá, seguro, en la Feria del Libro. Tradicionalmente, cuando iba la Infanta Elena, la Infanta Cristina, caían chuzos de punta. Sí. Pero se ve que había otras razones de orden moral, por lo que las nubes se caían y tal. Pero que siempre, siempre.
Pero estos años no ha llovido, ¿no?
Que no ha llovido, años. Claro que ha llovido. Lo que pasa es que llueve a sus horas. Y antes llovía siempre el primer día. Luego ya. Ahí está algo disperso. Bueno, el caso es que hoy ya en Madrid, para hacer Boca, 31 grados de máxima.
Pues nada.
No está mal, ¿eh?
Mira, mañana 30, el sábado 33 y el domingo 35.
Bien, también estaré. Yo voy sábado y domingo. Me parece que estoy en Fortuna y en la otra no sé si estoy en la Esfera o en el Corte Inglés. O sea, bien, bien. Oye, perdona. Si hay que estar, se está, se está. Bueno, y Badajoz y Córdoba están en 35 grados, y en Córdoba con el Padre Betis, luego Guadalquivir, o sea, sensación térmica cerca de 40. Y la mínima, pues ahí está Teruel. Otra vez, ayer todo el pelotón del pasmo, pues se queda solo Teruel con la ayuda de Palencia. A lo mejor es que Casado está resucitando de verdad, porque Palencia lleva una temporada desvanecida. Pues ahí
algo
está.
Parece que ha resucitado.
¡Hombre! A ver si se lo cree.
Sí.
Falta que se lo cree.
El que tiene, bueno, que oponerse al sectarismo centrista, que no es solo de Ciudadanos, también es de Feijóo y sus compinches.
Por supuesto.
Pero además, ¿quién es ese señor? ¿Un gallego que no se atrevió a suceder al otro gallego?
No, es un señor que no se presenta el año que viene.
O sea, Casado se ha atrevido, Cayetana se ha atrevido, y vienen ustedes...
Bueno, un señor también que ha ganado con mayoría absoluta, claro, recordemos.
Sí, sí,
bueno,
y que no se va a presentar.
Pero no se ha atrevido a presentarse en Madrid.
¿Pero por qué?
Bueno, igual se presenta ahora.
Eso no te lo crees, Marisol, ni bebiendo. Bueno. Y sé que eres una mujer discreta que controla y tal la ingesta. Pero bueno, el caso es que Teruel y Palencia, la mínima 6 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana, es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues el IBEX 35 se recupera hasta ahora. Ayer cerraba con una abultada caída, un 1,21% abajo en el cierre de ayer. También cerró a la baja Estados Unidos, también las bolsas asiáticas. Pero en este momento, como decimos, el IBEX recupera un poco el vuelo, un 0,7% arriba para el IBEX 35, que se vuelve a colocar por encima de los 9.100 puntos, 9.144. Casi todos los valores del 35 están en verde. Atención a los bancos, que sí que están en verde. El Santander, que ayer le costó mantener los 4 euros por acción. población sí que supera ahora mismo por poco este umbral. Y tenemos que contar que ya conocemos el dato del IPC de mayo. Baja 7 euros iba a decir yo. Baja 7 décimas en tasa interanual hasta el 0,8%. Dicen que por el menor coste de la electricidad y por una subida menor que la de otros meses en el precio de los carburantes. Esto teniendo la campaña veraniega en puertas, pues a lo mejor en el mes de junio se corrige, ya iremos viendo.
Quiere decir, se corrige...
Al alza, sí, a que terminaremos, o sea, que
viene,
pagando más.
Viene el gobierno con la rebaja.
Hombre, en impuestos, desde luego, la parte impositiva, que sabes que es muy fuerte del porcentaje que
bueno,
se paga de
el más del 60% de la factura de en general de la energía en España, el 70% de la luz son impuestos políticos. El 80% de la gasolina son impuestos. Y en Italia, el 90%, porque como no pagan... Solo los pillan con la máquina. Y en la máquina, o sea, te masacran a impuestos porque la gasolina es el único sitio donde les meten todos los impuestos.
Pero, por ejemplo, cuando dice el marqués de Galapagar que sube la electricidad, pues bajen los impuestos de la electricidad.
Si no, si te vas del micrófono, fíjate, sí, no te ha oído el marqués. Señor Márquez, que dice su amigo Eduardo Inda, por cierto, ¿cuántos días lleva la querella de Sánchez sin producirse?
270,
va, pronto hará un año.
Un año,
Ana,
sí.
Ana.
Pero prescribe, seis demandas, dura cuatro años.
La JETA no prescribe nunca.
Sí.
Bueno, vamos a ver, una noticia de interés cultural, pero cultural.
Cultural de la ONCE, nos abre las puertas de la Biblioteca Nacional con una exposición que enseña por primera vez el Códice Único del Cantar del Mío Cid. Lo hace en colaboración con la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que además podremos disfrutar de gestas bibliográficas del filólogo. La muestra podrá verse del 5 al 22 de septiembre.
A ver si sacan la foto esa maravillosa, porque don Ramón murió con 100
años.
Y la
de Chato Gesto, esa es maravillosa.
Que está en Peñíscola, que se supone que es Valencia, en la película del Cid.
Exactamente.
Y entonces el asesor, que es bastante fiel la película a la historia del Cid, falta Albarracín y Teruel, eso no se lo perdonaré, porque allí estuvo a punto de morir, estuvo un invierno hasta que un médico judío lo curó, le metió un lanzazo en el cuello y el tío sobrevivió. Ahora no volvió por Teruel, ¿eh? Decidió conquistar Valencia, que era mucho más fácil que sobrevivir allí. Y entonces está el entonces príncipe de España, Juan Carlos, porque era su título, príncipe de España, no príncipe de Asturias, sino de España, y con don Ramón. Y Juan Carlos, siempre tan presumido, va con un traje blanco muy de verano y don Ramón más de gris. Pero están saludando a Charlton Heston, que viene de rodar, y es el Cid, vestido del Cid, con sus gualdrapas, el caballo, tal, la tizona, y que saluda, el Cid saluda a Juan Carlos y a Menéndez Pidal. Es una foto maravillosa, pero maravillosa. Bueno, pues en el cantar de Mío Cid, que ese es el nombre real. Ayer lo dieron todas las agencias mal, es cantar de mío.
Ponían del mío, del.
No, es que es del. De es que, mío, sí. Porque primero...
Es que lo de la LOC se queda año
hecho. No, y esto hay que saberlo, tampoco hay por qué saberlo. Bueno, pero aparece en Teruel, toda esa zona, y aparece un canal que viene desde el Tremedal, desde mi pueblo, hasta Cella, que tiene un pozo artesiano romano de 2000 años, sencillo, que es precioso, y llama en el cantar, dice, Celfa, que es Cella luego, Celfa la del canal, que es ese canal que viene por el monte con esas tejas romanas que son redondas y que se convertían en tuberías. Dicen que luego musulmanes, de musulmanas nada, todo lo musulmán era romano y esas tejas son romanas. Y era la conducción de agua, que son 30 kilómetros desde los montes hasta el pozo de Cella, que es una maravilla, es una cosa preciosa. Pues de mí ocio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, tuvimos a Ana Beltrán hace unos meses cuando empezaba, digamos, su repercusión como político, política, política, en fin, como representante del pueblo en el ámbito ya nacional español. Pero como lo de Navarra es un conflicto de España o contra España, pues claro, todo lo de Navarra es política nacional, española. De ahí que, bueno, pues tenía mucha relevancia. Y luego porque es de las pocas figuras del joven Partido Popular que tenía peso propio. Ana Beltrán, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, y tanto peso tenía que ahora en el nuevo PP está en esa especie de comité de conflictos de colocación, que es el de las...
De negociación o de gobernabilidad.
Bueno, ¿qué he dicho yo? He dicho colocación, no sé.
No sé. Lo he entendido bien.
Bueno, que al cabo es lo mismo. Pero la cuestión de fondo. Ayer por la tarde, además, la noticia de ese último escaño, que vamos a ver si estos vuelcos... Es el primer vuelco, digamos, a favor que tiene la derecha, porque le han hecho perder León, le han hecho perder Ibiza, y menos mal que no han podido revolcar Madrid, que si no lo revuelcan.
Ibiza es rarito.
Rarito, todo es muy raro. Pero lo de Navarra deja la situación, digamos, ya... Muchos medios dicen hoy, decidida prácticamente en favor de Esparza como presidente por Navarra Suma. Pero hasta el rabo todo es toro y hemos visto, hemos visto que al Gillo que había matado al toro, el toro lo mató antes de morir. O sea, ahí es precisa la abstención del Partido Socialista. No tienen que votar a favor de Navarra Suma, que ha sumado porque han ido juntos a las elecciones, entre otras cosas. Primero, ¿qué cree que va a pasar? Y antes, ¿qué sensación tuvo al ver el resultado de la votación? Que yo creo que no esperaban que fuera tan tan lucida. O si esperaban, no lo sé.
Con respecto a lo que ha sido la plataforma Navarra Suma, pues desde luego con respecto... Ya, recuerdo que cuando estuve aquí la última vez hablé de tendí la mano para hacer esa plataforma, porque si en algún sitio era vital y necesaria era para salvar Navarra. Navarra tenía una situación y tiene una situación muy complicada con un gobierno nacionalista, y he creído siempre que hay que anteponer los intereses partidistas cuando hay un problema tan grave como era en este caso, que no volverán a gobernar los nacionalistas. Y salió bien. Al final ha sido una fórmula de éxito en la que ha habido mucha generosidad por parte de los tres partidos, UPN, Partido Popular y Ciudadanos, que somos los que lo conformamos, y al final, pues eso ha llevado consigo la evidencia de que juntos somos más y que unidos, y que la unión hace la fuerza, pues eso que se dice muchas veces, pero en esta ocasión ha sido evidente, y más ayer obteniendo el número 20, el último escaño.
¿Cuánto es la mayoría?
La mayoría son 26. Navarra Suma tiene 20. El Parlamento son 50. Por lo tanto...
Los separatistas vascos, porque son separatistas vascos, uh-huh. Tienen menos que Navarra Suma.
Sí, claro. La suma del anterior cuatripartito son 9, Geroabay, que es PNV con otros, sí. partidos, Bildu ha bajado a 7, luego Izquierda Podemos... Se ha quedado en 2 e Izquierda Unida, lo que ahí se llama Izquierda Izquierda, en 1. Por lo tanto, esa suma son 19 y 20 Navarra Suma, 11 el Partido Socialista, que ha quedado como segunda fuerza. Por lo tanto, evidencia con claridad y nítidamente que Navarra ha decidido sacar al nacionalismo del gobierno, fuera de esas imposiciones y lo que estábamos viviendo tan trágicamente, si me permitís que lo diga, que era la imposición de una lengua muy respetada y cultural, pero que no es una lengua oficial, la imposición del euskera, la lengua vasca, que no es oficial en toda Navarra, la imposición de la ikurriña, estas cosas que he contado tantas veces y que ahora se está viendo la importancia que tenía contarlas, porque Navarra es pieza clave. Aparte de la unidad de España, también es pieza clave porque la quiere el nacionalismo vasco. Es la joya claro. Para su famosa y llamada Euskal Herria, para luego tener la independencia, que nadie se engañe con este PNV que parece un nacionalismo más blandito, que no. Que esto siempre acaban los deberes. Bildu será más burdo, pero el PNV tiene el mismo objetivo.
Hay una cuestión, hemos conocido en las actas humillantes para la nación española, abyectas, de Zapatero, que luego cumplió, por cierto, Mariano Rajoy, pero redactadas por Zapatero, está algo que siempre repetía a mayor oreja. La ETA, para hablar, quiere, para empezar, dos cosas, Navarra y los presos, pero siempre por este orden. Dice, porque ese es el plan nacionalista. Y ahí, efectivamente, lo primero que concede y lo segundo que reconcede Zapatero es Navarra. Yo recuerdo cuando empezó la democracia... que en esa época, como estaban locos por los nacionalistas, un vicio que no han perdido los socialistas nunca del todo, entonces quisieron hacerlo, introducir Navarra en un concepto, digamos, de País Vasco-Navarro, tal y cual, y estaba Carlos Solchaga, que es de Tafalla, tío, es que ni siquiera es de alguna zona vascoparlante de los Pirineos, de Tafalla. Y la excusa era que con Navarra la izquierda podría gobernar el País Vasco. Si metías a Navarra. Dice, no, lo que pasará es que el País Vasco se merendará a Navarra porque es un Lebensraum, siempre lo ha querido. En la Guerra Civil, Aguirre presume de eso, de ir a por Navarra. Dice, podían sacar los que se rinden en Santoña, los podríamos meter en Navarra y tal para conquistar. Y dice, Azaña, ¿qué? ¿Pero cómo que los metemos en Navarra? Dice, sí, porque al fin y al cabo, como eso ha de ser nuestra tierra, dice, ¿y cómo que quiere usted meterlos? Es que son 4.000 hombres. Dice, no sé, como heridos. Pero usted está loco. Bueno, loco, pero siempre van a lo mismo. Me Navarra gustaría... es su territorio, sí. Lebensraum.
Pero, y sobre todo, me gustaría contextualizar, porque ahora es que está más adelantado el tema. Está más adelantado. Primero, ya sabemos que esto va en el ADN de tanto del PNV como de Bildu, y que Bildu ha matado claro, a los etarras, sí, claro, han sí, matado... Sí. Sobre todo, y una de las razones era por Navarra.
Sin
Navarra.
Duda.
Por lo tanto, ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que se ha descubierto, se han hecho públicas estas actas, algo que, si ustedes recuerdan, por lo que hubo una manifestación en el año 2007, multitudinaria en Navarra, a la que acudieron diferentes presidentes, líderes políticos nacionales y, además, convocada por el presidente de UPN, Miguel Sanz, que gobernaba en ese momento.
Me acuerdo diciendo... porque la retransmitimos por la COPE. Me acuerdo.
¿Y cómo fue aquella de impactante? Navarra no se negocia. Entonces tenía la seguridad plena de que eso estaba siendo cierto, pero se veía. Ahora bien, nos seguían tachando de locos hace 4 días, a mí en el Parlamento Navarro, por decir, ¿ven ustedes cómo aquello era mentira? Cuando se hizo aquella manifestación no era verdad que se pretendiese para Navarra.
Está.
Hombre, que sí está. Y además está que... Cada vez que yo he venido aquí y a otros sitios a denunciar, sobre todo a alertar, por favor, que hay que acordarse de lo que allí pasa, pero es que hemos visto ya cómo el Estatuto Vasco se está preparando el Estatuto Vasco, el nuevo Estatuto Vasco, y la propuesta de PNV y Bildu, que puede salir adelante, es ya con Navarra dentro en el prólogo. Pues
claro.
La Euroregión con Navarra. Y además estamos viendo estos días el chantaje al que está sometiendo el Partido Nacionalista Vasco a Pedro Sánchez para que apoyarle en la investidura. Le pide el PNV que... le deje gobernar al nacional, es decir, en este caso, a María Chivite, que es la socialista, con el apoyo de Gero Abay. Pues, ¿qué creo que debe hacer? Yo primero voy a decir lo que creo que debería hacer, obviamente. Es de sentido común, como he dicho antes, que los navarros, y es fácil ver, que han pedido, y le han pedido también al Partido Socialista, que quieren que gobierne Navarra Suma. Porque es que 20 de 50 es un magnífico resultado.
Bueno, es casi milagroso, teniendo en cuenta que el poder lo tenían ellos.
Absolutamente.
Es que el segundo tiene la mitad.
Es que el segundo 11, el Partido Social, el Partido Socialista. Por lo tanto, no se entiende que el Partido Socialista no sea responsable. Debe ser responsable. Que solo con una abstención le vale. Pero es que lo que nos preocupa es que María Chivite, que es la que quiere ser presidenta del Partido Socialista, que es allí la secretaria general, sigue diciendo por activa y por pasiva que con quien quiere pactar es con Gero Abay, con el PNV, con los nacionalistas, a quienes les han echado los navarros.
¿Habría la posibilidad, presidenta, de intercambiar el gobierno de Navarra con el Partido Socialista, con el Ayuntamiento de Pamplona?
El Ayuntamiento de Pamplona se ha quedado a 300 votos.
A un concejal. Sí.
Pero el partido, es que el Partido Socialista ahí se ha quedado la tercera fuerza, creo,
bueno, bien,
recordar,
pero...
cuarta.
Sí, cinco representantes.
Claro, es que el segundo ha sido siete Bildu.
No, pero si han perdido, han perdido. No. Es que cuando pierden, también
es que
ganan.
Será mejor
cuando
gobernar
ganan,
la comunidad
ganan.
Que no gobernar
por
nada.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Sí,
pero en cualquier caso, creo que es tan visible lo que han querido los navarros que sería... tan injusto.
Sí, sí, sí.
Además, no se lo perdonarían al Partido Socialista. Quiero recordar que hemos sido oposición los tres partidos, oposición al nacionalismo y a ese cuatripartito. Hemos sido oposición UPN, Partido Socialista y Partido Popular. Y en todos los asuntos serios de identidad de Navarra, de defensa de nuestros símbolos, de defensa de nuestra lengua, el euskera por encima de la imposición, perdón, del castellano por encima de la imposición del euskera, en tantas cosas de falta de libertad, a la que nos llevaba el nacionalismo vasco, el Partido Socialista ha votado exactamente igual que UPN y que el Partido Popular. ¿Dónde está la diferencia? Ahora, ¿por qué se quieren ir con Guero Abay?
Esa excusa... cinco escaños del PNV.
Y después de...
Porque al final lo que exhibe, cuando sale, ¿no? Recuerdo, creo que fue además Egibar, ¿no? En Euskal Herria.
Egibar en Euskal Herria.
Bueno, lo tradujimos del euskera, que aunque una lengua difícil de entender, sobre todo porque está inventada, el euskera batua no ha existido nunca.
Nunca.
Nunca. Había siete dialectos y dos bables, o sea, dos hablas distintas. Y de ahí lo metieron ahí en una especie de trituradora lingüística y sacaron el euskera unificado, que no ha hablado ningún vasco jamás.
Nunca.
Nunca. Y los del Pirineo Navarro.
Nunca.
Tampoco.
Jamás.
Pero bueno.
No lo entienden.
Pero vamos. El caso lo tradujimos porque lo que decía era muy importante. O sea, Egibar es Arzallus, es Sabino Arana, es el PNV, el racismo destilado, que tiene una apetencia por Navarra ya casi viciosa. O sea, que es como lo que tenía Alemania por el este de Europa.
Es que Navarra...
era su espacio vital, pero hombre, ¿pero qué espacio vital? ¿Pero sí, en qué mundo vives? ¿El agrario? ¿El agrícola? Porque todavía, en la época de la industrialización de Bilbao y tal, podrías decir, no, es que la Ribera Navarra es espacio, pero ahora que la agricultura vive de la subvención, bueno, ¿pero de qué?
Navarra está
no,
muy
es la apetencia de conquistar, como los países catalanes.
Pues Pedro Sánchez no lo debe consentir, o sea, es que no lo debe consentir porque, no,
o sea, vamos. Mucho pedir a Pedro Sánchez.
Pero ¿cómo no lo voy a pedir? Pero si es
no
que
lo digo,
primero,
no, no.
Primero...
Siendo
primero
Pedro Sánchez el objetivo de la petición.
Estamos hablando de la unidad de España, es que estamos hablando de algo... De, bueno, pero
a él sí.
Desde luego mi trabajo y mi responsabilidad y mi obligación es decirlo cuantas más veces todo lo que sea
aberrante.
Necesario. Y tiene que dejar gobernar a Javier Esparza,
sí,
ha
duda.
Sido la fuerza más votada, después del esfuerzo también que hemos hecho estos tres partidos por ir en coalición, dando un gran ejemplo nacional de lo que significa ceder con gran generosidad, porque una coalición de este tipo, bueno, pues todos tienen que dejarse muchos
ejemplo
pelos
de lo que
en
hay que hacer en el resto de España.
¿Ha habido algún contacto en las últimas horas, después de que este escaño se haya decantado hacia Navarra Suma, entre Esparza y Chivite? ¿Le consta que ha habido algún contacto?
No me consta
contacto.
Que haya que en estas horas haya habido, porque el escaño último se conoció ayer por la tarde, no me consta que haya habido una conversación, y en cualquier caso, como la está llevando personalmente el señor Esparza, que es el candidato y el que debería ser el presidente, a mí no me ha comentado nada a este respecto.
¿Y usted cree posible? Esto hay un cierto run en los últimos días, incluso antes de que se conociera este último escaño, sobre la posibilidad de que UPN negociara, UPN, no Navarra Suma, con Pedro Sánchez, dejar gobernar a Navarra Suma a cambio de que los dos diputados de UPN en el Congreso facilitaran su investidura. ¿Usted cree que esta opción podría salir adelante?
Todo habría que ver cuántos son de imprescindibles esos dos
podrían ser vitales si coalición
no
canaria
claro.
no entrara
sí,
en esa
si
en
PNV,
esa suma.
El problema es que
claro,
ahí donde
sí.
entra UPN
claro,
sale el PNV.
Eso
¿no?
es. Entonces el PNV va a dejar Pedro Sánchez va a dejar al PNV. La verdad es que hay ahora un abanico tan abierto de posibilidades, pero siempre está lo que dice Federico, el PNV no va a ceder ahí.
No, nunca
de ninguna
ha cedido
de las
en
maneras.
Nada.
Y señora Beltrán, usted que está en la comisión negociadora del PP, ¿cómo va a poder conciliar finalmente el PP las diferencias que se están poniendo de manifiesto entre Ciudadanos y Vox? Parece que la solución a la andaluza no sería ahora el camino escogido por Vox, que quiere entrar en las instituciones y que no va a consentir que exista un veto por parte de Ciudadanos. ¿Cómo van a conciliar estas
pues
posturas?
Pues lo vamos a conciliar con mucha mano izquierda, con mucho interés y con mucha responsabilidad, también con mucha prudencia y con mucha cautela. ¿Por qué? Porque creo que no nos perdonarían los ciudadanos que allá donde podemos sacar al Partido Socialista, que gobernaría con Podemos, y donde sumamos las tres fuerzas de centro-derecha para poder gobernar, no nos perdonarían que no lo hiciéramos, y tenemos una responsabilidad muy grande para conseguir llegar a acuerdos. Y los acuerdos pues significan, como ha sido en Navarra Suma, ceder. por todas las partes, ser generoso y pensar en lo más importante, que es tener un proyecto de gobernabilidad, un proyecto de gobierno para esa comunidad o para ese ayuntamiento, independientemente de quién lo encabece o lo deje de encabezar. Lo primero es sentarse. Se consiguió en Andalucía, que también ha sido fórmula de éxito, porque le está yendo muy bien con los tres partidos, la fórmula de gobierno con Ciudadanos y fuera Vox, pero que también participó en la decisión y en las negociaciones. Pues eso es lo que hay que hacer. Al final, si hay voluntad, se llega a acuerdos, como se llegó en Andalucía, y tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Yo así lo creo. Sí.
Ustedes, como partidos constitucionalistas, tienen el 36% de los votos, creo, y Pedro Sánchez en el Congreso tiene el 28% de los votos. Es decir, eso parece una razón suficiente.
Bueno, es que
para
un pedazo de razón.
Claro, un pedazo de razón para que Pedro Sánchez le dijera a Chivite, que sabemos que es Pedro Sánchez el que va a decidir, que se abstuviera. Pero en el fondo, ¿usted cree que es el PNV el que va a decidir, no Pedro Sánchez?
Pues yo espero que Pedro Sánchez no acepte el chantaje, porque es un chantaje en toda regla. Un chantaje que no solo es, que va mucho más allá de investir a Sánchez. Es que es mucho más serio todo esto que investir a Sánchez o no. Es que estamos hablando de la unidad de España. Estamos hablando de que a Navarra se la lleven las garras del nacionalismo, se la lleven los nacionalistas. Nos sentimos muchas veces, yo tengo esa sensación, que no sé cómo ejemplo simbólico vale, que nos arrastran como buitres hacia su comunidad, a los navarros. Y ese es un ejemplo gráfico, visual, que va mucho más allá de que Sánchez sea o no presidente. Y es una desgracia, bueno, que Sánchez sea presidente, pero todavía es muchísimo peor que se pierda Navarra y que se ceda por un interés personal.
Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien Emilio el Andaluz en el par de reportajes que ha hecho en El Mundo, bastante espaciado. Es decir, sí, lo que hay en Navarra, es decir que como con la gente no ve eso.
Bueno,
es decir,
hay una problema, cosa
verdaderamente terrorífica.
En Cataluña,
con la lengua y con,
en
con
Cataluña
todo.
No lo quisieron ver. Y yo por eso he reeditado este libro de Barcelona. Hace 40 años, el modelo lingüístico que, por desgracia, el PP copió en Galicia y en Valencia y en Baleares, la lengua ha sido el instrumento para legitimar cualquier pretensión política.
Lengua impuesta, porque es la cultura. A gente que no habla.
Bueno, sí, pero lo dicen normalizar. La palabra normalizar significa hacer anormales a todos los que no están de acuerdo. Y ahí están los medios de comunicación, que es una apisonadora, los medios políticos, y como la derecha no es que sea tonta, es que es tonta de baba. Y a los medios, a los pocos medios de comunicación que se han opuesto a eso, los ha apuñalado. No es que no los haya apoyado, es que los ha apuñalado. Resultado, ¿qué medios de comunicación? Bueno, todavía está el Diario de Navarra en Navarra. Pero en televisiones, ¿qué televisiones?
Bueno, el Diario de Navarra que tarifa, sí. Un día una de cal y otra de arena, ¿eh?
Pero al menos es abiertamente, es más sociata que otra cosa, digamos.
Bueno, así.
De lo que estábamos hablando es por qué esto no tiene porque claro, esto es un asunto nacional, que lo traten en Navarra,
porque
es
no
obvio.
Están los medios.
Porque no están los medios, pero afortunadamente lo que tenemos ahora bueno, yo siempre he dicho y lo han oído ustedes que mi responsabilidad es darme la vuelta a España contando esto y lo llevo haciendo durante 4 años. Y bueno, pues unas veces lo cogen, otras veces no. Bueno, pues con estas cosas son desgraciadas que vayan pasando esto, pero también ponen el foco en Navarra y la gente empieza a enterarse. Y también tenemos la suerte, en nuestro caso, de que el presidente Pablo Casado está muy sensibilizado con Navarra. Siempre lo ha visto desde el principio, porque lo ha oído en muchas ocasiones y sabe la importancia que tiene. Y eso también nos viene muy bien para poner el foco, pero también los medios lo deben recoger, porque si no llegaremos tarde y no nos lo... Será responsabilidad de todos. Mía, de todos las formaciones políticas, pero de todos también.
Ya que caiga Navarra y Baleares, esto se acaba.
Bueno, Baleares ha caído.
Que caiga del todo, digo.
No, pero quiero decir, la comunidad valenciana está cayendo.
Sí.
Nadie hace nada.
Nada.
Nadie hace nada. Y además, las políticas lingüísticas que ha seguido el Partido Popular, Fraga, para quitarse el estigma franquista, se fue a Cuba a besarse con Fidel Castro. Eso sí, casi lo mata con la quemada, bueno, por las quemadas de Fraga.
Y gracias a Jaume Matas, en Baleares los niños el 90% lo estudian en catalán.
El 90%. El PP en Valencia no hizo absolutamente nada a dejar avanzar a los catalanistas subvencionados. Bueno, pero antes decía una cosa, Rosa, que me parecía muy acertada. Porque yo escribí ayer una columna sobre el sectarismo centrista de Ciudadanos con respecto al PP. Y decía Rosa, para el sectarismo centrista, el del PP, los que están queriéndole cavar la fosa o romperle las piernas a Pablo Casado. O sea, esta patología de la derecha, porque Ciudadanos siempre han sido más progres y es un partido, digamos, de nuevo cuño. Pero en el caso de la derecha, de UCD, del CDS, que acabó en la Internacional con Arafat, del Partido Popular, de acabar asumiendo el discurso político de legitimación de la izquierda, que quien empieza siempre por la lengua, la cultura y todas estas cosas zarandajas, que no sé por qué se le da más importancia que a otras, y acaba al final asumiendo que es que la derecha es mala y lo único que tiene que hacer la derecha, aparte de pagar impuestos, es finalmente asumir la política de la izquierda. Y si llega al poder, porque alguna vez tiene que llegar al poder, pues, pero poco, pues entonces tiene que mantener todas las leyes de la izquierda. Y por desgracia venimos de una época, es verdad que Pablo Casado no lleva ni un año en el partido, pero venimos de una época en la que el Partido Popular ha tragado, ha asumido todas las leyes de la izquierda, que iban todas en el mismo sentido, porque Zapatero lo que crea, y antes lo recordábamos y está clarísimo en las actas, es crear con la ETA un socio para la hegemonía continua de la izquierda y apartar a la derecha de la posibilidad de poder. Puede estar como el Partido Campesino de Polonia, puede ser legal, pero no nunca amenazar el poder de la izquierda. Y ese modelo incluye o empieza por interiorizar la legitimidad de la izquierda. Yo creo que ese es el gran problema, es
que esa
del
gente
Partido Popular.
¿Cree que Cayetana es de extrema derecha? O sea, unas personas que creen que Cayetana es de extrema derecha...
No, que no creen pueden... porque se lo han, habrán oído a Ferreras.
¿Cómo es posible?
No, pero no creen nada.
No creen, no, se lo inventan.
Se lo inventan,
claro, pero, y lo dicen.
Pero porque lo
como
dicen...
se inventan también que Vox es de extrema derecha. Vox es un partido muy de derechas, pero no es extrema derecha. O sea, es que no, técnicamente...
Nadie más alejado
de Vox. Y como
que
se
Cayetana,
inventan
en
también
caso.
Que en el famoso almuerzo-comida del otro día hubo discusiones fuera de tono, que yo estaba presente,
pero,
y eso no es verdad.
Eso no es verdad.
Y quiero decirlo, porque solamente parece que haya un varón, o dos, y los demás que somos, claro, que los demás también somos, no me gusta decir la palabra
baronesas.
Ni varón ni varonesas, pero es que también tenemos la misma legitimidad que los demás, y la mayoría... Primero, estábamos todos en perfecta sintonía. Además, ningún presidente regional duda, y eso de verdad, créanme ustedes, de la legitimidad y desde luego del liderazgo de Pablo Casado. Jamás, desde luego, en ninguna, ni la vez anterior después de las elecciones generales, ni esta vez se ha puesto en duda su liderazgo. También se sabe, y lo sabemos todos los presidentes, que 9 meses es muy poco tiempo para deshacerse, entre comillas, de lo bueno, pues del pasado y de un Partido Popular al que los ciudadanos en un momento concreto han querido castigar. Eso, bueno, y ahora estamos remontando, es un nuevo Partido Popular con un nuevo líder que es Pablo Casado, con las ideas muy claras de por qué razón ganó un congreso. Recordemos que es la primera vez que tenemos un presidente que ha sido legitimado por un congreso.
Bueno, hubo una vez, lo que pasa es que usted era tan joven, se llamó Antonio Hernández Mancha.
Ay, pues disculpen, por
se
eso
legitimó, lo legitimó Gallardón, que se cambió traicionando como
en
el costumbre.
Es muy casadista Hernández Mancha.
Hernández Mancha totalmente,
es absolutamente
porque
casadista.
Él sabe, pero además hay una... Pero la cuestión de fondo está en la propia estructura ideológica, casi diría mental, patológica de la derecha ya desde antes de la guerra, que es asumir que la izquierda tiene razón. ¿Cómo que la izquierda tiene razón? Porque lo dicen los periódicos, entonces. Y ahora porque lo dice la televisión. Ni tienen razón los periódicos, ni tiene razón la televisión, ni la derecha tiene que avergonzarse. La izquierda sí que tiene un pasado del que avergonzarse.
Pues,
acabamos de oír a Carmen Calvo diciendo sobre la ETA. Es que hay gente que quiere vivir en el pasado.
¿No?
En el pasado, pero si está, han pagado ilegalmente, por cierto, el nicho donde quieren enterrar profanando la tumba de Franco ilegalmente, tal. Ellos sí que viven en el pasado en la guerra civil, porque siguen queriendo ganarla. Es una cosa patológica también de la izquierda.
Pues nosotros, Federico, yo lo que sí que quiero decir, perdonad, es que ahora la nueva etapa del Partido Popular es un Partido Popular que desde luego es un partido sin tibiezas, que tiene muy claros sus principios y valores y que, por supuesto, ahora mismo tenemos la encomienda de llevar a cabo una buena oposición, la responsabilidad de hacer una magnífica oposición en el Congreso, una oposición que, a la vez que tiene que ser firme y valiente, debe ser también constructiva y presentando propuestas, porque no, allí no tiene que ganar y liderar la oposición el que más grita. No, no, creo que, aparte de que cuando hay que dar un golpe en la mesa, habrá que darlo, pero también hay que presentar propuestas y que sean aprobadas.
¿Eso qué quiere decir?
¿Con Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo?
Pues quien decida el presidente. Desde luego, yo a Cayetana le tengo un magnífico respeto, sobre todo me parece una persona muy brillante, con una cabeza impresionante que ojalá tuviésemos otras.
Y con valor.
Claro. ¿Y cómo van a elegir a la más brillante?
Pero lo que se puso en cuestión,
pero no es
en
mi responsabilidad decidir quién tiene que ser
sí que
o quién
se
no.
Puso en cuestión en
hay personas muy válidas también, ¿eh? Cayetana es una de ellas, pero también hay otras personas.
Bueno, te asusté. Mucha...
Bueno,
sería magnífica. No. Porque en el Parlamento de Navarra lo hizo maravillosamente bien.
Lo que se puso en cuestión en esa comida, señora Beltrán, en realidad fue si la estrategia tiene que ser más conservadora o más moderada. Ahí es donde está. Bueno, hubo una discrepancia pública entre los varones, algunos varones, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo.
Perdóname, con todo el respeto me habla de que se habló de eso en la comida.
No, yo le estoy, yo lo que ha trascendido.
Bueno,
pues ya he dicho que no es verdad.
Usted lo que ha dicho es que no se puso en cuestión el liderazgo de Pablo Casado.
Y sigo. No se puso en cuestión. Eso lo primero.
Entonces, nada de lo que se ha publicado es
había,
cierto.
Bueno, voy a matizarlo. Había una sintonía, claro, porque lo. A ver, cómo, depende cómo se digan las cosas, puede parecer que había ahí una batalla campal o simplemente que se estaban poniendo diferentes conversaciones y posiciones de cada uno de los presidentes encima de la mesa.
Pero sobre ese punto, sobre la moderación.
Sí, voy a ello, voy a ello.
¿Qué significa moderación?
Voy a ello, es que efectivamente...
Es que yo no sé lo que significa.
Significa
moderación es rendición, ¿no?
Claro, es que a mí que me expliquen también la historia del centro no centro, porque eso es algo absolutamente subjetivo. Por lo tanto, ¿de qué se habló allí? Bueno, pues cada uno en magnífica sintonía. Insisto, da su opinión. Opiniones que de fondo no se diferencian de unos de otros, quizá en las formas. Es decir, en las formas de cómo unos ven que hay que actuar de una forma, otros de otra, pero lo sustancial, lo nuclear y que es el fondo ideológico del Partido Popular, eso no se pone.
El problema de fondo es que se van a contarlo a la vanguardia.
Bueno, pues
es decir,
eso,
a traicionar, como es costumbre
es
en ese partido.
Cosa,
no, pero si ese es el
¿y por
problema.
Qué ¿Porque nos preguntaron los demás? Porque había otros muchísimos presidentes.
Hombre,
porque no interesa lo que tenemos
es que
contar.
La vanguardia está contra el PP y contra España. Claro, pues, yo creí que lo sabían. Es que como Soraya ha estado tanto tiempo haciéndole el rendezvous a la vanguardia y dándole dinero al Grupo Godó, a lo mejor no lo saben. Pero la vanguardia está contra España, contra la libertad de Cataluña y además contra el Partido Popular siempre. Es más... Para que vea hasta qué punto el peligro es grave. Henry Juliana, que es el socio intelectual de Pablo Iglesias...
¿Ha hecho un libro con él?
Sí, ha hecho un libro con él. Así está el libro. Y eso que Juliana es Menéndez Pelayo al lado del otro.
Sí, lo que pasa es que tiene un problema que se escucha siempre que habla.
Bueno, pero Henry Juliana elogió a Pablo Casado en La Vanguardia hace apenas 8 días, 9, 10 días exactamente, porque no habló como Albert Rivera, que habló y fue aplaudido por Cayetana Álvarez de Toledo y por Santiago Abascal, que parece que a Rivera se le ha olvidado.
Solo Cayetana en el Grupo Popular.
Popular. Pero el Santiago Abascal, además, como aplaudió el jefe, aplaudieron los demás. Quiero decir, dice, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ya, estadista, hombre, cuando te dicen estadista es que estás muerto. O sea, eso no falla nunca. O has muerto o te quieren matar. O sea, eso no falla. Pero ya, si La Vanguardia te elogia, algo estás haciendo mal.
Sí.
Estoy de acuerdo. Sí. Pero claro, por eso estoy aquí también y teniendo la posibilidad de decir que no es justo lo que se dice y que la verdad que no se puede coger a la parte por el todo y que, vamos, que una persona o dos hayan tenido diferencias de opiniones, pero que ahí parecía que nos estábamos tirando los platos a la cabeza. De verdad, créanme que no fue así. Que
bueno, vamos a ver. Óptima Mayores no es el caso, porque no está en Mayores todavía Ana Beltrán, pero todo llega.
Exactamente.
Todo llega. La media de edad en España, en Madrid, ya supera desde 90 años las mujeres. La media, que es la mayor del mundo, ha superado a Japón. sea, y los hombres nos han dejado subir unos mesecitos. Estamos en 84, pero como siempre, pues biológicamente muy de mediados.
En Pamplona no debe de estar tampoco lejos, ¿eh?
Pamplona, porque además, claro, tiene, además, la huerta, la clínica, ¿sí?, de Navarra, tiene una
ni la huerta tampoco.
Sí, ya, pero al final es que cuando te da el TLL, el médico está ahí y te cuida. O sea, por eso vivimos más. No porque estemos mejor comidos, que también. No, no, es que cuando te da el soponcio, va el médico y como no llegues muy muerto, te resucita y tiras 4 o 5 años más.
Pues un mensaje para aquellas personas mayores que piensan que con su pensión no es suficiente para vivir como quieren, pues la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores, para los mayores de 65 años con vivienda en propiedad, pueden conseguir la liquidez que necesitan. Llamamos al 970-77, repetimos, 970-77, o visitamos optimamayores.com. Te van a informar y además hacen un informe gratuito y sin compromiso.
Bueno, ahora nos va a adelantar, tenemos una pausa, pero nos va a adelantar Vanessa Vallecillo, que hay muchísimas llamadas de navarros, a pesar de que nos cerraron la radio en Navarra, como en Cataluña, como en el País Vasco, como en Andalucía. Pero hay muchos que nos siguen, y nos siguen pues, como pueden, entre otras cosas por Internet, porque además te bajas en el podcast, claro, por iOS o por Android, y en su móvil nos oyen además perfectamente. Y algunos además ya lo cogen directamente de la televisión, se bajan el podcast o ven el 125 de Movistar, que nos ven. Y en los sitios donde más peligro corre su libertad es donde más nos siguen. En estos momentos, la segunda ciudad que más sigue, en lo que sabemos seguro, porque son descargas, toda la programación de radio, es Barcelona. Desde hace 2 años era la quinta. Ahora es la segunda, amenazando la primera, que es Madrid. O sea, ¿por qué? Pues si es que nos hemos quedado solos, en fin. Pero bueno, pues los navarros están entre preocupados, indignados, molestos.
Sí, desde luego están muy molestos por ser siempre el objeto de chantaje del gobierno central o de tener que leer, por ejemplo, lo comentabais hace unos minutos, hasta los carteles de tráfico en euskera. Esta es una de las preguntas que le hacen a Ana Beltrán, que vamos a escuchar después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Vamos con esas llamadas de los oyentes, sobre todo navarros, que le preguntan o le comentan cosas a Ana Beltrán.
Sí, decía al principio que se quejan de ser siempre objeto de chantaje y lo volvemos a ver con las informaciones sobre las actas de ETA que publica la prensa. Le preguntan sobre este asunto y también sobre ese plan de Usue Barcos de desterrar de Navarra a Policía Nacional y Guardia Civil.
Vale, los constitucionalistas han ganado Navarra, pero ¿van a devolver Navarra al constitucionalismo?
Que se van a retirar también los agentes del servicio de rescate de montaña, labor que harán los bomberos de Navarra.
Quisiera preguntar a la señora Ana Beltrán que si va a hacer algo con las señales de tráfico, porque hay zonas de Navarra que parecen el País Vasco.
¿Va a activar, como prevé el artículo 24 del propio mejoramiento, el procedimiento de contrafuero respecto del Estado por la actuación del gobierno Zapatero y frente a la comunidad autónoma vasca por la actuación continuada de numerosos parlamentarios?
Visto lo visto en los últimos tiempos y más aún con la revelación de las actas de la negociación con ETA, ¿de verdad os planteáis que el Partido Socialista en Navarra se abstenga o vote a favor un gobierno de Navarra Suma?
Doña Ana, yo soy navarro. Por favor, querrá recordarles al resto de los navarros que todas las aproximaciones a ETA y el PNV las ha protagonizado el PSOE y que eso es lo que va a volver a ocurrir ahora.
Bueno, hay que decir una cosa. Víctor Manuel Arbeloa es la excepción. Porque en los comienzos de la transición fue el que impidió el plan de Solchaga y compañía y de Txiki Benegas y demás de convertir a Navarra en la cuarta provincia vasca para ganar las elecciones. Y Víctor Manuel Arbeloa, que encima cura, lo cual tiene un mérito enorme en esa zona dejada de la mano de Dios. Sí, pero este era cura de verdad.
Sí, no, y honrado.
No era desertor de la tonsura. Pero Víctor Manuel Arbeloa, yo lo recuerdo porque estaba de jefe de opinión en Diario 16, fue el que empezó a publicar explicando por qué para el PSOE nacional sería el fin empezar a asociar, en el fondo, a tragar las demandas separatistas por cálculos electoralistas. Es decir, esta historia, que era, iba todo contra Solchaga, que era el más brillante, pues Solchaga era un tío muy brillante, pero carente de escrúpulos. Y Víctor Manuel Arbeloa, yo recuerdo que prácticamente cada semana le publicaba un artículo en Diario 16 explicando minuciosamente cómo de ninguna manera se podía hacer. Y al final, como convenció al PSOE, también ayudado por otros, Enrique Mújica y compañía, que desde el País Vasco veían lo mismo. Dice, oye, que ganemos hoy no quiere decir que ganemos siempre. Bueno, al final consiguió convencer a Felipe González y eso cambió. Pero la tendencia, digamos, de fondo estuvo ahí, que es lo que le plantean muchos navarros. Hay un alma antinacional en el Partido Socialista que cuando ha habido una generación, que es esta, por ejemplo, la de Víctor Manuel Arbeloa en Navarra, la de los hermanos Mújica en el País Vasco, Redondo Terreros, Paco Vázquez, etcétera, pues era un dique, digamos, natural de contención, porque era de ideas, pero también de sentimientos. Pero eso ha desaparecido desde Zapatero, eso se ha ido diluyendo y ahora estamos con estos que es difícil saber lo que van a hacer.
Pues es cierto lo que comenta usted, Federico, de que en ocasiones la ambivalencia y la ambigüedad, incluso tendente en algunas ocasiones de épocas históricas no recientes, del Partido Socialista hacia los nacionalistas, eso ha ocurrido. Pero yo puedo asegurar, como he dicho antes, que este Partido Socialista que ahora tenemos en Navarra ha defendido junto con el Partido Popular y con UPN y ha plantado cara también al nacionalismo que nos ha estado gobernando estos 4 años. Por lo tanto, no se entiende. Pero aquí la clave no es otra, a mi juicio, que la presidencia del Gobierno de España. La presidencia del Gobierno de España es Sánchez y la voluntad de Sánchez de ser presidente investido a costa de lo que haga falta. Por lo tanto, esa es la preocupación y por lo que, como digo, tenemos la preocupación de que la señora Chivite no se abstenga y que el Partido Socialista quiera gobernar. Bueno, pues porque llegue a acuerdos...
¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el...? Como dicen los cursos, ¿el timing? ¿Cuál es el timing?
¿Timing? Bueno, pues tengo miedo a equivocarme.
¿Cuántos días? ¿Son dos, tres semanas? O...
Sí, yo creo... Se va previsto a finales de junio la investidura. Creo recordar...
Pero antes
hay que
pactarla, claro.
Sí, claro, porque habrá que la mesa y cómo se constituye el Parlamento de Navarra, en eso ya se ve hacia dónde va a tirar el acuerdo de gobierno, porque
bueno,
depende
si es que
de los puestos
estamos,
que
si
la
es que
mesa...
Estamos ya en 30 de mayo.
Gustaría, ¿el ayuntamiento el 15? O
sí.
Bueno, en Pamplona se han quedado a 300 votos, ¿no?
Sí.
Por ahí.
Pero hemos, bueno, ahí vamos a sacar a Bildu, como sabes que es muy, bueno, eso es muy, tan importante o tan serio.
Lo terrible es que haya estado.
Lo terrible es que haya estado.
Lo terrible es que también depende del problema del Partido Socialista.
Efectivamente. Me gustaría hacer contestar con respecto a las señalizaciones, por un lado, y a la transferencia de competencias. La transferencia de competencias es un tema muy sensible, muy importante, en el que volvemos a estar otra vez en manos del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno de España de Pedro Sánchez. Porque el Partido Nacionalista Vasco es el que... No debería, pero está el Partido Nacionalista Vasco, el de Bilbao, el de... bueno,
el de verdad.
Eso, el de verdad, sí. No la sucursal
el
que tenemos en Navarra, la franquicia de Navarra. Ellos gobiernan y consultan al presidente Sánchez por Navarra. Es decir, en el Congreso hemos visto cómo le preguntaban a Sánchez por fecha en la que va a transferir las competencias de tráfico a Navarra para que salgan de allí claramente la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Que eso... no es solamente el tráfico, claro, es la Policía y la Guardia Civil.
Claro,
es la fuerza del
claro,
Estado español.
Efectivamente,
claro.
Que ha sido un requerimiento y una exigencia de ETA histórica por la que tantísima gente ha muerto y que no se debe consentir bajo ningún concepto. Pues ahí está el PNV, que también lo meterá en la negociación, la transferencia de competencias para que salga de Navarra la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo mismo que quiere Bildu. Hablamos del PNV, que en muchas cosas es exactamente igual. Con respecto a las señales de tráfico, se refieren a que como hay tan descarada imposición del euskera y sacó el gobierno nacionalista de Navarra un decreto por el que, saltándose que solamente lo habla el 7% el euskera, que no es una lengua oficial más que en una zona muy pequeña de Navarra, que es el norte, sacaron un decreto bajo manga y con nocturnidad, porque fue en unos días de verano, para que toda cualquier, bueno, pues cualquier documento que saliese de la administración iría primero en euskera, más grande además, y después en castellano, cuando no lo habla más que un 7%. Y encima la cartelería es tan tremenda, porque ves carteles en primero en la entrada a Navarra, primero en Nafarroa. Vas a diferentes municipios, les han cambiado el nombre. Ya no sabes muy bien dónde vas. Sí.
Además, con lo cual, que acabas en Francia sin darte cuenta. Sí, sí. Sí, pasa en el País Vasco.
Pero eso
desde
tiene
que Fuenterrabía es Hondarribia, la gente no encuentra Fuenterrabía y se encuentra en Biarritz. Sí.
Pues, como dicen los chicos del SASU.
Pero ¿cuál es la razón de fondo de poner estos carteles y que estén así las carreteras? Pues que la gente, cuando viene a otras comunidades, piense que entra en el País Vasco.
Pero claro.
Entonces, claro, estos que no dan puntadas sin hilo, pues por esa razón lo hacen. Y unos carteles tremendos de tráfico de desviación cuando hay obras son tan grandes para los camioneros. Todo primero en euskera, que cuando llegas al castellano ya te las has pegado. Porque claro, es imposible. Sí. Claro, leer todo eso, es imposible pararse a leerlo. Entonces, pero el fondo y lo serio de este asunto es que a través de la lengua sabemos que es una de las patas de todos los nacionalismos. La lengua, los símbolos y el territorio. Los símbolos, la colocación de la ecurriña.
Bueno, pues doña Ana Beltrán, lo mismo cuando algo que alguien, no sé por qué llama agencia de colocación, pero que es negociación de puestos, de gestión pública, pongan el huevo, pues ya nos lo contará. Porque usted está en el Sanedrín del Comité Central del Politburó, o sea, está cerca de Jehová.
O sea, más o menos.
Bueno, pues recuerdos a
llamémosle
Jehová
de la gobernabilidad.
Sí, que queda así.
Los territorios donde vamos a formar gobierno.
Cuando gobernabilidad, estabilidad, etcétera, siempre es corrupción. No falla. Gobernabilidad quiere decir que cedes en todos los principios para que todo siga igual, eso es infalible.
Pero Federico,
gobernabilidad lo inventó Miquel Roca. Yo he asistido, como yo soy más mayor, yo he asistido a la creación de todos los palabras que ahora se utilizan para legitimar las cosas. Antes en España no se hablaba politiques, como dice Amando de Miguel, se hablaba en español. Y entonces las cosas se entendían. Pero en la democracia, que es un régimen de ágora, de tal, empezó a crearse una lengua que es una piltrafa lingüísticamente hablando y que se basa en tergiversar siempre o en manipular un poco el sentido de las cosas. Cuando dicen gobernabilidad significa que vamos a quedarnos 4 años. Estabilidad es 4 años mínimo. ¿Y a cambio de qué? Ah, bueno, eso, de eso no necesita tal. Pero suena bien estabilidad, gobernabilidad,
Federico,
y casi todo lo que acaba en bilidad.
Lo dejamos en comisión de la obligación de llegar a acuerdos.
Vale.
Pero decía, señora,
porque no nos lo perdonarían si no llegamos.
Eso,
claro,
¿ves?
Pues vamos
eso
a dejarlo
está
así, que es mi forma eso de hablar bastante más ¿ves? Sencilla.
Muy bien.
Decía que podían llegar a que había que hacer todo el mundo cesiones. Podríamos tener, podría el PP quedarse solo con el ayuntamiento, con la comunidad y ceder en institución.
Estamos en ello, vamos a ver paso a paso. Esto hay que ir, con mucha cautela, como he dicho desde el principio, y de momento, bueno, pues tenemos que empezar a reunir.
¿Sabe el titular que sin querer acaba de dar? ¿Sería el ayuntamiento ceder la comunidad a cambio del ayuntamiento? Estamos en ello.
¡Onda!
Beltrán no descarta.
Lea La Vanguardia dentro de un rato.
Voy a decir el titular. El Partido Popular, y desde luego en la parte que me corresponde dentro de las negociaciones, vamos a luchar y a intentar conseguir con un acuerdo para gobernar entre los tres partidos todas las comunidades donde sumamos mayoría. No dejo ni una ni antepongo a unas frente a otras. Por supuesto que Madrid es pieza relevante y clave, pero las otras
incluye
también.
El Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Por supuesto. Vale. Ayuntamiento, comunidad.
Pero no todo lo va a gobernar el PP.
Y no dejó a ninguna fuera.
Van a intentar.
Bueno,
han ganado.
Pero esa la obligación. Hemos ganado. Nosotros somos los que ahora mismo tenemos la responsabilidad.
Bueno,
de...
ganar no han ganado, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, ¿con quién vamos a conversar? ¿Con quién vamos a ver? Hombre, obviamente, yo no he dicho que hayamos ganado las elecciones.
Cuando ganó era Esperanza Aguirre, ¿y de qué le sirvió?
Exacto, eso sí.
O sea, lo que es cierto es que estamos en el partido de los tres partidos que más votos ha sacado, que tenemos que dirigir las negociaciones. Entiendo que siempre con generosidad, pero que desde luego en esta mesa quede claro que vamos a por el gobierno de todas. Por supuesto, Madrid,
comunidad... Bueno, acaba de chafar la alegría a Ferreras. Muchas gracias, Ana Beltrán.
Muchas gracias a ustedes.
Una pausa y continuamos. Sí, nos vamos a ir directamente a la Crónica Rosa.
Pues sí,
Federico.
Porque además la Crónica Rosa está incandescente.
Sí, sí, y el Corte Inglés antes.
Claro,
que sí.
Claro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vámonos al Corte Inglés, Naya.
Vámonos al Corte
¿Qué
Inglés.
¿Qué le podemos recetar a Ana Beltrán que todo lo merece? A ver.
Pues es que yo igual no le recetaría ningún artículo, pero sí que le recetaría... la confianza del Corte Inglés en proyectos, porque no solamente es una tienda, no son unos servicios, también es el asesoramiento de la gente que lleva trabajando ahí muchísimos años y la experiencia. Por ejemplo, que tenemos una tienda nueva, un proyecto inmobiliario que queremos redecorar, rehabilitar un espacio, reformarlo por completo, pues estos servicios también los da el Corte Inglés con una garantía y una confianza.
En Madrid eso es especialmente sensible. Si sale adelante el plan que aquí han explicado Díaz Ayuso y Martínez Almeida, sacar, Díaz Almeida lo ha dicho, Martínez Almeida, el plan Chamartín para otoño tiene que estar en marcha. 120.000 puestos de trabajo, supone que un montón de autónomos, de pequeñas empresas, van a tener que rehacerse porque hay unas perspectivas de negocio como no las habrá habido ni en los mejores tiempos de Aznar. O sea, Madrid ahora... ¿Sabes qué? Tú vienes de por allí. El otro día llamó un oyente muy gracioso. Dice, el eje económico, Zaragoza, Madrid, Sevilla, le va a dar la vuelta a España. El hombre muy optimista. Y es verdad. Zaragoza ha perdido la gran oportunidad de tener toda la inversión catalana, porque está una hora de tal, pero es que Zaragoza, Madrid, Sevilla, Málaga, sí. Es que son sitios para invertir.
Sin duda.
Y además buen tiempo. Bueno, muchas gracias, Ana. Nos vamos ya a la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.